En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 30 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos partidazo esta noche en el Camp Nou, Barça y Atlético frente a frente. Y curiosidades del destino, anoche en casa del técnico culé, Quique Setién, estuvieron el presidente Bartomeu y una comitiva de los ejecutivos más importantes del club. La versión oficial es que quisieron transmitirle confianza y calma, y sin embargo, a la vez, por Barcelona circulaban rumores que hablaban de que si las cosas se le tuercen definitivamente a Setién en los próximos partidos, puede ser sustituido por el técnico del Barça B, García Pimienta. Situación muy convulsa la que atraviesa el Barça a pocas horas de jugarse la Liga contra el Atlético. ¿Y cómo se siente Quique Setién en estas circunstancias? Él mismo lo explica.
Me siento exactamente igual y me voy a sentir hasta el último día. Yo lo primero que tengo que hacer es liberar mi conciencia y creo que estoy haciendo todo lo que sé y todo lo que puedo por que esto vaya bien, por ganar los partidos y por jugar todo lo mejor que podamos.
Por cierto, anoche cayó Celades como entrenador del Valencia y ya van tres entrenadores destituidos tras solo 5 jornadas disputadas. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Sánchez Blas. Combate gourmet en el Camp Nou con 3 púgiles implicados.
El Atlético de Madrid persigue certificar la clasificación Champions con su 5º triunfo seguido. El Barcelona anhela cambiar sensaciones y seguir aferrado a la lucha por la Liga. Y el Madrid se viste de rojo y blanco desde el sofá para asistir a otro pinchazo culé. Simeone, entrenador.
Durísimo con uno de los mejores equipos del mundo o el mejor equipo del mundo. Y bueno, ahí nos encontraremos con extraordinarios futbolistas. No recuerdo cuántos años seguidos que vienen ganando la Liga Española y que no bajarán los brazos hasta el final de la temporada, porque están acostumbrados a ganar, porque quieren ganar y porque son muy buenos.
Achraf Hakimi ya está en Milán para pasar reconocimiento médico con el Inter.
El club nerazzurro abonará al Real Madrid 40 millones de euros más 5 en variables por el traspaso del lateral africano. Achraf ya ha finalizado su curso con el Borussia Dortmund y firmará por el equipo de Antonio Conte para las próximas 5 temporadas.
Jaime Mata reconduce al Getafe en su senda europea.
Trabajaba victoria sureña frente a un rival directo, la primera tras el confinamiento que deja a los azulones a 2 puntos del Sevilla. Doblete del tricantino que suma ya 11 dianas. Inyección de energía antes de visitar el jueves el estadio Alfredo Di Stéfano.
Bueno, la verdad es que muy muy contentos con la victoria. Creo que era un partido fundamental para nosotros. No habíamos conseguido todavía ganar y necesitábamos este plus de confianza que te dan las victorias para afrontar ya el resto de partidos.
El Getafe le ha comprado al Barcelona el 90% de Mare Cucurella. 10 millones de euros se queda en propiedad con el fantástico jugador catalán.
El Leganés busca un milagro en 6 jornadas.
Una hazaña que debe comenzar esta misma noche con la visita del Sevilla. Los blanquiazules están a 9 de la salvación con 18 puntos en juego. Necesitan ganar y esperar fallos de sus rivales.
Pues a falta de 18 y si Pitágoras no miente, pues todavía estamos vivos. Hay que ganar y esperar, hay que ganar y esperar.
El Rayo vuelve a demostrar vértigo y el Alcorcón sueña con el ascenso.
3-1 finalizó el derbi en Santo Domingo, un resultado que deja a los rayistas con en menos 2 respecto al playoff y a los alfareros igualados a puntos con la zona que dispara las ilusiones. El subteniente Ernesto fue el gran protagonista del partido con 2 goles. El técnico amarillo, Fran Fernández, tiene muchos motivos para ser feliz.
Primero, por ganarle a un equipazo como el Rayo Vallecano. Segundo, por poder ganar en casa por fin. Tercero, por ganar 2 partidos consecutivos por primera vez la temporada. Y cuarto, porque se lo merecen. Hay que disfrutarlo porque tener 51 puntos ahora creo que dice mucho de este equipo.
3-2 terminó el derbi. Hoy finaliza en contrato uno de los capitanes del Rayo, Óscar Trejo, y su entrenador, Paco Gémez.
Nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con el club para prorrogar los días que sean necesarios del mes de julio para que no haya ningún problema, pero espero que hay bastantes casos, sobre todo de gente de las sesiones y demás, que bueno, que todavía hay algunas cositas por arreglar.
El fútbol sala madrileño puede levantar hoy otro título de liga.
Espera la gran final para Movistar Inter a las 3:30 en el Martín Carpena de Málaga contra Peñíscola, contra Valdepeñas. Los torrejoneros quieren cerrar un ciclo muy exitoso con la conquista de su liga número 23. Tino Pérez es el entrenador.
Había que ponerle coraje, Yo creo que el coraje y el valor para estar en estas circunstancias y afrontar todo lo que estamos afrontando desde hace ya algunas semanas, ¿no? Algunos meses, que es poner un colofón. Una vez que hemos llegado aquí, pues la intención era poner un buen colofón a una temporada que yo estaba siendo buena.
Esta noche se juega la gran final de la Liga de Baloncesto en Valencia.
Barcelona-Baskonia. Nikola Mirotić busca su primer entorchado con el conjunto azulgrana. Dusko Ivanović quiere repetir el éxito que cosechó con los vitorianos hace justo 10 años. El partido a las 8 en la Fuente de San Luis.
Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 3 de la tarde, Fútbol Sala. No te pierdas la gran final por el título de Liga. Inter Movistar, Valdepeñas. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
De que el fútbol es hoy. Y no te van a valorar por lo que hiciste, sino te van a valorar por lo que vas a hacer. Que tenemos mucho para mejorar, que tengo la misma energía y la misma ilusión que el primer día que me subí al avión para venir allá hace 8 años atrás. Y nada, a seguir en el partido a partido, que es lo que nos ilusiona continuamente.
Por ahí arrancamos este partido de la una con una fase cholista en estado puro. Llega el Atlético al Camp Nou con la intención de lograr su quinta victoria consecutiva en esta liga. Contra un Barça que es verdad que en casa solo ha dejado escapar un empate en 16 jornadas, aquel empate a cero contra el Real Madrid. Tocado Setién, hoy cabe recordar que Valverde cayó tras el triunfo del Atlético en la Supercopa con aquel gol de Correa en el minuto 86 en Arabia. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fíjate,
cuidadito, ¿eh?
Sí, fíjate el círculo que puede cerrar el Atlético de Madrid. Pues sustituido, como tú has comentado, Valverde, después de una derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Supercopa. El conjunto blaugrana contrató a Quique Setién y hoy podía darle la puntilla al Atlético de Madrid en el Nou Camp si es capaz de vencer al conjunto blaugrana, algo que Diego Pablo Simeone no ha conseguido en todas sus visitas que ha realizado al Nou Camp. No ha conseguido todavía vencer, aunque sí es verdad que ha conseguido buenos resultados, incluso una liga la ganó en el Nou Camp, pero vencer, derrotar al equipo blaugrana en la ciudad condal todavía no ha podido.
Acaba de salir la expedición del Atlético de Madrid hacia Barcelona. Tenía prevista la salida para la 1:00 de la tarde, sin Savic ni Coque, que están sancionados para este choque. ¿Por dónde puede pasar la alineación de esta noche, Bonilla?
Pues ha desplazado, lo primero que te digo es que ha desplazado a 23 futbolistas Diego Pablo Simeone. Se quedan en la capital de España por sanción Savic y Coque y por lesión Bersálico. Ha vuelto a la convocatoria Mario Hermoso y han entrado tres chavales del filial. Viene siendo habitual que lo haga Manu Sánchez, incluso ha sido titular en algún partido en estas últimas jornadas. Y también han entrado Álvaro García, que es un central zurdo, y Ricard Sánchez, que es un lateral derecho. Esos dos también han entrado en la convocatoria. ¿Por dónde puede pasar la alineación? Evidentemente, yo creo que va a hacer variaciones respecto al último 11 del pasado fin de semana. Puede ir por Oblak en portería, Tripier, Felipe Jiménez y Lodi en defensa. El centro del campo para Tomás, Saúl, Herrera, Carrasco o Correa, con Joao Félix y Diego Costa como hombres más adelantados. Por ahí pueden ir los tiros, pero evidentemente saberse no se sabe nada.
Ha entrado Mario Hermoso, te escucho en la convocatoria, sí. Pero eso no supone que vaya a ser titular, ¿no?
No, ni mucho menos. El que creo que va a ser titular, evidentemente, va a ser Felipe. No ha jugado un solo minuto desde que se reanudó la liga. Ha estado lesionado. Entró la semana pasada en la primera convocatoria, pero no jugó el partido ante el Deportivo Alavés. Vuelve a entrar en la convocatoria y por la baja de Stefan Savic y las molestias que sufre Mario Hermoso, hoy el central brasileño será titular junto a José María Jiménez.
Pregunta de entrenador para el Cholo Simeone al hilo de lo que está pasando el Barcelona. ¿Y si se te revela un jugador, qué haces, Cholo?
No te lo contaría y trataría de resolverlo con naturalidad, como tiene que ser, dentro del ámbito donde vivimos nosotros, que es el vestuario, el entrenamiento, el café de por medio que pueda aparecer o cualquier charla informal que sirva para resolver una situación interna.
Y, por supuesto, Llorente en el once inicial.
Pues no lo sé, no lo tengo muy claro.
No lo tienes claro.
Y te lo explico.
Doy crédito.
No, pero no porque no espere que Marco Llorente sea titular en este Atlético de Madrid, que todo el mundo sabe que es, yo creo que es el mejor jugador del conjunto rojiblanco en este momento. Pero el Atlético tiene tan solo 4 mediocampistas. Recordemos que Coque está sancionado. Y de esos 4, yo creo que van a jugar 3 de inicio. Si lo hace Llorente, yo creo que perderías mucho impulso para el tramo final del partido. Y a lo mejor, Llorente jugará los últimos minutos, aunque bien pudiera darse el caso de que fuese titular, evidentemente.
Hombre, tal y como está, poca gente entendería que hoy Llorente partiera desde el banquillo, pero es una cuestión de Simeone. Le preguntaron a Simeone por Llorente, es vuestro,
sí,
Messi.
Y claro.
Es mucho comparar.
Es mucho comparar, claro.
Pregunta muy periodística, sí. Claro, y esto es lo que dijo.
No es el Messi. Él lo sabe bien claro y creo que desde la humildad y su trabajo va creciendo y va buscando más opciones para el entrenador y para el equipo. Y lo más importante, que cuando juega 20 minutos entra como si la vida se le iría en esos 20 minutos. Y cuando empieza del inicio sucede exactamente lo mismo. Y nosotros, con ese estado de optimismo y de ilusión, nos sentimos identificados.
Nos vamos hasta Barcelona. Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué alegrón te acaba de dar Bonilla, que igual no juega Llorente de titular. ¿Qué te parece?
Un descanso para todos, la verdad, porque tal y como está el Barça ahora mismo, a cualquier ayuda es poca.
Ahora, si sale desde el principio, tampoco te extrañe, porque con el Cholo últimamente, con tantas rotaciones, es muy, muy difícil acertar un once. Oye, reunión anoche en casa de Quique Setién. Acuden Bartomeu, el vicepresidente Bordas, el director ejecutivo Grau, el secretario técnico Abidal, para transmitirle confianza. ¿Para qué exactamente, Ramón?
Pues la versión oficial del club es para tener tranquilidad de cara a esta recta final de temporada. Hubo una reunión de vestuario por la mañana, en la previa a la sesión de entrenamiento, y por la tarde Bartomeu, como cuentas, fue a ver a Quique Setién y le transmitió su respaldo. Lo que pasa es que ya sabemos que en esto del fútbol, en cuanto te empiezan a respaldar, es que se acerca el final.
En la junta directiva del Barça, a pesar de ese acto de ayer, ¿hay serias dudas sobre la continuidad de Setién a poco que esto se tuerza? Ayer vosotros mismos contabais que García Pimienta, el entrenador del B, está calentando la banda.
Sí, sí, claro. El rendimiento de Setién no gusta. Si quieres, ahora entramos a los detalles del porqué, pero en la directiva del club ya se está pensando en una renovación del técnico blaugrana. En ese sentido, Pimienta sería el hombre elegido. Incluso TN3 iba un paso más allá y situaba este relevo en los dos próximos partidos, según TV3, si Setién no es capaz de superar al Atlético de Madrid y al Villarreal, será sustituido.
¿Le condena el hecho de que su relación con los pesos pesados del vestuario no sea la mejor precisamente?
Sí, pero te diría que sobre todo lo que más le condena es que no es capaz de ser lo que siempre ha sido Quique Setién. El Barça echó a Valverde porque no se atrevía a tocar los roles, las jerarquías del vestuario, y se entendía que Setién sí tenía un compromiso con ello. Pasados los días, Setién va haciendo pasos hacia atrás, va acercándose a lo que representaba Valverde, y desde el club se entiende que no era para eso, para lo que se le fichó.
Un club que está dando bandazos en los últimos días, fíjate, venden a Artur a toda prisa, Cucurella al final aceptan 10 millones del Getafe, aún reduciendo a un 10% la comisión que se llevarían de una futura venta, ahora tienen un 40%, se trata de cuadrar cuentas de prisa y corriendo para evitar avalar, entiendo.
Exactamente. Digamos que la línea deportiva del club va por un lado, la línea económica por el otro. Hay mucha prisa por cerrar fichajes, por cerrar ventas, para poder cuadrar estos números. Y solo desde aquí se explica esta operación Artur Pjanic, que seguramente a nivel deportivo y a corto recorrido, de cara a la próxima temporada, pues perder a Artur y ganar a Pjanic tampoco supone una gran debacle o un gran cisma. Lo que sí es cierto es que hacer una operación contable en la que Artur vale 72 millones de euros, y Pjanic 60, no tiene ningún sentido.
Ninguno, no es precio de mercado en absoluto, tal y como está ahora mismo el mercado futbolístico. Para esta noche, yo al menos creo que van a tirar de las vacas sagradas. No creo que aparezcan por allí Ansu Fati y Ricky Puig, pero tengo duda de si Griezmann está o no está. ¿Estará junto a Messi y Suárez?
Yo creo que Griezmann juega seguro, sí. Hoy. Porque porque la gestión de Setién con Griezmann también tiene mucho que ver con Messi, con Suárez y con toda esta situación. Entonces mañana, hoy mismo es partido grande contra su ex-equipo y Griezmann va a estar. En el caso del mediocampo sí que tengo más dudas. Vuelve Busquets, que es un hombre importante, pero es que ni Vidal ni Rakitic están a un gran nivel. De Jong no está, entonces a Ricky digamos que le doy más opciones que no a Ansu.
Veremos a ver qué pasa esta noche, pero llega el Barça en un momento realmente difícil para afrontar un partido en el que te juegas la Liga, ¿eh?
Sí, sí, sí. Realmente no veo al Barça en condiciones de competir esta Liga. Lo único que le da esperanza al Barça es el estado del Madrid, es lo único. Pero pues, si tú te pones a mirar cómo está el equipo del Setién, ahora mismo no parece dispuesto a competir. Solo Messi, digámoslo todo, ¿eh? Es digamos, el problema y la solución. Pero cuando lo ves sobre el campo y cómo reacciona a las acciones de sus compañeros, parece el único determinado a ganar o a intentar ganar esta competición.
Messi siempre es un factor diferencial, eso está claro. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, un saludo.
Vamos a entrar en debate sobre lo que puede pasar esta noche. Aquí está también Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Y Carlos Rodríguez. Carlos, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, para empezar, fíjate lo del año pasado, Bonilla. El año pasado el Atlético de Madrid pierde, aun con uno menos desde cerca del descanso, creo recordar, ¿no? Por la expulsión de Diego Costa.
Yo creo que sobre el minuto 20 o 20 y algo.
Todavía más.
Sí, expulsaron.
Pues fíjate, el gol llega de Suárez en el minuto 85, el 1-0, luego Messi en el 87, y en la primera vuelta de esta liga marca Messi en el 86. Es decir, que los partidos se han resuelto muy tarde en los dos últimos compromisos, ¿eh?
Sí, yo recordaba cuando empataron a cero hace pocas fechas en el Pizjuán, el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Yo recordaba el partido del Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y yo recuerdo que hizo mejor partido, muchísimo mejor partido el Atlético que el Sevilla, y en cambio el Atlético de Madrid perdió aquel choque. Encontró una contra con espacios el Fútbol Club Barcelona en el minuto 85 y la contra la manejaba Messi. Así que gol, te quedaste con la cara de tonto y 3 puntos para el Fútbol Club Barcelona. Pero es verdad que en los últimos encuentros los partidos se han decidido, eso sí, a favor del Barcelona, pero siempre en el tramo final del choque.
¿Terreno abonado hoy Can Barça para que el Atlético pueda por fin lograr el triunfo, Blas?
Bueno, yo creo que el Barça va a salir bastante enchufado. Yo creo que el éxito del Barcelona o posible éxito de esta temporada pasa por la autogestión de los jugadores. Creo que no es lo normal en el mundo del fútbol, pero tal y como está el asunto, me parece que los jugadores van a autogestionar el desarrollo de las competiciones y en sus manos está, para bien o para mal, el éxito del Barcelona. Yo el otro día, por ejemplo, vi a Messi y a Suárez celebrando con mucho entusiasmo los goles en Balaídos. Creo que ellos saben que es un recorrido corto. Cuando hay un quilombo en un club grande, si quedan 20 jornadas se hace muy largo, pero si quedan 6, yo creo que los jugadores tiran de oficio, de ganas, de talento y lo pueden arreglar. Yo creo que va a ser un partido difícil para el Atlético de Madrid, que de todas formas no se juega demasiado en lo clasificatorio. La posición Champions la tiene casi garantizada. Y creo que va con mucha tranquilidad a Barcelona, además con jugadores como Marco Llorente, como Tomás, que son muy importantes en este tipo de partidos para trabajar durante 95 o 97 minutos. Cuando el Barça pase esta semana, Atlético de Madrid y Villarreal, si saca los dos partidos, más o menos el calendario se le suaviza, porque yo creo que va a jugar contra cuatro equipos que no se juegan nada. Español, desahuciado, Real Valladolid salvado, Osasuna salvado y a la vez casi salvado, que además es en la última jornada. Esta semana es decisiva para el futuro del Barcelona.
Muy pendientes los madridistas, Carlos, de lo que pase esta noche en Camp Barça. Nada tiene que ver que el Barça pierda hoy 2 puntos, por ejemplo, que empate o que pierda el partido, a que gane, porque al final la presión vuelve a estar del lado blanco si hoy ganan al Atlético.
Sí, hablaba un poco, Blas, de la semana decisiva para el Barcelona y estamos un poco en la misma situación para el Real Madrid, que tiene Getafe el jueves y Bilbao el domingo. Es verdad que luego el Real Madrid también recibe al Villarreal en el Di Stéfano como partido seguramente más comprometido de los últimos que le quedan, pero bueno, está claro que sí, claro que en el Real Madrid, lógicamente, decía Benzema nada más terminar el partido del otro día frente al Español, que claro que van a estar mirando lo que haga el Fútbol Club Barcelona. Saben que puede ser una semana definitiva donde pueden, si no ganar la Liga, dar un paso tremendo de gigante y ya sí que sí depender absolutamente, si es que ya no lo tienen, ¿no? O sea que por ahí el Real Madrid está pendiente de lo suyo, preparando el partido frente al Getafe, pero sí que va a estar con el rabillo del ojo pendiente del Camp Nou.
Os pregunto por algunos nombres propios. Yo, Félix, hoy a ver muchos ojos en él, porque es uno de esos partidos grandes, ¿no?, donde realmente te doctoras o no, y viene en un buen momento en los últimos encuentros.
Es partido grande, es partido donde, como tú bien dices, muchos ojos van a estar pendientes de lo que haga el futbolista brasileño. Y yo creo que, como viene el Barcelona, sobre todo en defensa, como viene el Atlético de Madrid y como viene Joao Félix, puede ser una muy buena oportunidad para el 7 del Atlético.
Y Diego Costa, el año pasado expulsado, él tiene que tener esa espina clavada, Blas, a los 20 minutos por aquello de si le dijo tal o no le dijo tal a Gil Manzano. 8 partidos, no volvió a jugar en la Liga y realmente una temporada muy, muy difícil para Costa, perseguido por las lesiones.
Diego Costa es un futbolista inefable, o sea, puede hacer un hat-trick en el Camp Nou o puede ser expulsado otra vez en el minuto 20. Nadie te garantiza que se le cruce un cable. Bueno, el rendimiento de Costa las últimas temporadas está bastante por debajo de lo esperado, de lo que tiene que ser un delantero titular del Atlético de Madrid y también de su salario, ¿no?, como futbolista importante de un club muy importante. Vamos a ver qué partido le sale y creo que hoy por hoy habría que confiar más en Joao Félix, aunque un partido en el Camp Nou se hace muy largo y supongo que al portugués no lo veremos más de 65 o 70 minutos.
Y al final el factor Messi, Carlos, como siempre, el que puede diferenciar la partida. No sé si hoy va a tirar de todas las vacas sagradas, me da la impresión de que sí, pero es verdad que Riqui Puig y Ansu Fati tuvieron una buena primera parte en Vigo y está el asunto Griezmann, si juega o no juega, decía Ramón que él cree que va a jugar seguro, pero Messi siempre es el factor diferencial.
Generalmente en este tipo de situaciones los entrenadores al final intentan blindarse con teóricamente los mejores o los que más nombre tienen por aquello de que, bueno, si al final se produce el desastre, que nadie les pueda acusar de no haber utilizado lo mejor ni los grandes nombres de futbolistas que tiene la plantilla del Barcelona. Hombre, está claro que Messi, el otro día, por ejemplo, en Vigo, es verdad que no marcó, pero fue absolutamente un factor diferencial en las jugadas, en las asistencias que protagonizó en los 2 goles de Suárez, con lo cual sigue siendo un futbolista determinante. Yo creo que el Atlético de Madrid sabe muy bien cómo desactivar a Messi, lo ha demostrado. Es verdad que en Liga no ha ganado nunca, pero en Champions sí.
De todas formas, Carlos, si tiene entre ceja y ceja Messi a un equipo, es al Atlético de Madrid.
Ya, pero como ya, bueno, y al Madrid también, me refiero. ¿Qué equipo no tiene entre ceja y ceja Messi? Bueno,
sí, puede ser, pero
casi todos.
Pero con el Madrid lleva tiempo sin marcar. Al Atlético le ganó en la primera vuelta, le marcó el gol.
Bueno, yo creo que más o menos, si por ahí el Atleti lo controla, dentro de lo que se le puede controlar, lo va a tener bastante bien. Y ahora mismo, como decía Blas, yo creo que el Atleti va sin presión, sinceramente. Si gana, tiene la Champions hecha ya para la temporada que viene, prácticamente cierra ya lo que es, digo, a nivel competitivo esta temporada. Y si no gana, pues tampoco va a peligrar, evidentemente, su participación. No creo que peligre el tercer puesto. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que pueden jugar hasta más relajados.
Yo a Messi no lo veo tan mal como algún sector de la crítica quiere dejar claro. Sinceramente, no lo veo tan mal. Acaba de cumplir 33 años. Lleva 21 goles. Lleva 17 asistencias, que son 21 más 17, 38 goles del Barcelona. Y creo que tiene mucha incidencia en el juego de su equipo, como es obvio. Y me gustaría lanzar una pregunta del Toro con un poquito de pimienta, con tu permiso, a José María Bonilla. Si él cree que hay un sector de la parroquia rojiblanca al que hoy no le importaría que el Madrid, que el Atleti perdiera, porque al final lo tiene casi garantizado, ¿no? No se juega mucho en lo clasificatorio, creo yo, y no sé si le gustaría darle una liga al Madrid.
Hombre, no sé si le gustaría darle una liga al Madrid. Lo que sí creo es que la afición del Atlético de Madrid en el día de hoy va con el conjunto rojiblanco y lo que quiere es que gane el equipo de Simeone, no tengo duda.
Como tiene que ser.
Pero sí es verdad, yo creo que hay una parte que igual por aquello de perjudicar al pero eterno siempre, rival...
Siempre habrá alguno que... Claro, pero más que alguno, en la gran mayoría yo creo que lo que quiere en el día de hoy es ganar al FC Barcelona. Pero
acordaos lo que pasó en el famoso precedente aquel en el que dicen Bonilla que Torres tomó la decisión definitiva de marcharse, ¿no? En aquel 0-6 famoso.
Perdió 0-6, el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, sí.
Esto forma parte de la rivalidad y para mí los sentimientos de la gente del hincha son sagrados siempre.
Bueno, hombre, depende del hincha, Blas. Los hay que son excesivamente radicales.
Oye, tengo una última duda, Bonilla. Felipe, hoy en teoría titular, ni un minuto desde que se reanudó. Y ojo a lo que se enfrenta. Hoy hay que estar pendiente de esa circunstancia, ¿eh?
Es verdad que antes del parón venía siendo el mejor central del Atlético de Madrid, con diferencia. Cuando enganchó la titularidad, no la perdió prácticamente nunca en los encuentros oficiales del conjunto colchonero. Pero veremos en qué estado vuelve Felipe después de esa lesión que ha tenido, que la ha tenido parado en estas jornadas. Y ya te digo, ha entrado en la convocatoria la semana pasada, ha entrado en la convocatoria hoy, pero es que hoy va a ser titular.
El partido es a las 10, desde las 8 aquí en la sintonía de Onda Madrid, porque antes juega el Leganés frente al Sevilla a las 9 en el partido de la Onda. Vamos con el Real Madrid. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Una y 31 minutos, continuamos en el partido de la una. En breve se hará oficial el traspaso del lateral derecho de la cantera del Real Madrid, el hispano-marroquí Achraf Hakimi, destino Inter de Milán. Esta mañana estaba ya en la ciudad del norte de Italia, Carlos.
Sí, ha llegado a Milán a primera hora de la mañana en un vuelo privado para pasar reconocimiento en la clínica Humanitas, reconocimiento para el Inter de Milán. Hay imágenes ya del lateral de origen marroquí, bueno, que se ha formado evidentemente en las categorías inferiores del Real Madrid, que ha llegado a debutar con el primer equipo y que va a ser jugador del Inter de Milán en las próximas horas. En principio del Toro, 5 temporadas. Parece que va a ser el contrato de Achraf con el conjunto milanista. Vamos a ver por cuánto cierran al final el traspaso, que se está comentando que puede ser en torno a 40 millones de euros más 5 en variables.
Para él unos 5 millones de euros anuales. Y asunto muy importante, parece que no hay opción de recompra, pero sí opción de tanteo, derecho de tanteo en caso de una futura oferta.
Sí, esto es una cosa que habitualmente el Real Madrid ha querido siempre incluir en las operaciones de traspaso de futbolistas jóvenes. Ya lo hizo con Álvaro Morata cuando fue traspasado a la Juventus, y de hecho, gracias a esa cláusula de recompra, lo recompró al finalizar la segunda temporada, pero desde entonces parece que en Italia se han prohibido este tipo de soluciones y ahora mismo ese tipo de cláusulas no pueden ser colocadas en los contratos o en los traspasos de futbolistas. Se habla de derecho de tanteo, eso sí, lo que pasa es que claro, el tanteo obliga a que el Real Madrid tenga que igualar la oferta del presunto club que en su día pueda interesarse por los servicios de Achraf. Y siempre, por supuesto, que haya un club que quiera ficharle. Si es el Real Madrid el que quisiera recomprarle simple y llanamente como opción unilateral, tendría que ser el Inter de Milán, me imagino, el que fijara precio. Otra cosa es que, bueno, pues digamos que por detrás o hagan un pacto entre caballeros y se pueda ofrecer algún tipo de compensación económica si el Real Madrid está interesado en volver a contar con él. Pero en principio, como decimos del Toro, no habrá cláusula de recompra, pero sí quiere el Real Madrid una opción de tanteo al final de cada temporada de las 5 que en principio va a firmar.
Sabemos que el jugador no estaba muy entusiasmado por venir la próxima temporada al Bernabéu porque pensaba que con Carvajal iba a tener pocos minutos y él considera que es el momento de jugar cuanto más mejor. Parece que Conte, el entrenador del Inter, le ha dado la confianza suficiente suficiente como para pensar que va a jugar muchos minutos, pero también sabemos que el jugador no quería quedar desligado del Real Madrid. Es muy madridista, claro. Él quiere jugar en el Real Madrid en el futuro, pero piensa que este no es el momento adecuado todavía.
Sí, lo que pasa, no sé, yo aquí, a ver, luego evidentemente la sensación del propio Arraf y lo que haya, me imagino que ahí también tendrá que ver mucho lo que haya él hablado en privado con Zinedine Zidane, tendrá que ver, porque cuando el Real Madrid, por ejemplo, la temporada pasada ficha a Mendy, es obvio que Mendy de salida, de partida, iba por detrás de Marcelo, pero era un jugador de confianza para Zidane y poco a poco Mendy ha ido ganando minutos. Yo creo que en el caso de Arraf pudiera ser algo similar, teniendo en cuenta que Carvajal no es tan mayor como Marcelo, pero también tenemos en cuenta que Carvajal es un futbolista dado a, bueno, muscularmente algo frágil durante todas las temporadas y que de vez en cuando se lesiona o necesita un descanso. Pero bueno, él habrá valorado esta posibilidad, entiende que ahora mismo lo puede jugar todo o absolutamente todo o casi todo, pero no quiero que se cierre la puerta a volver al Real Madrid definitivamente.
Hablando de contratos, el Real Madrid tiene un acuerdo con los cedidos que tiene por ahí dispersos para que sigan sus respectivos clubes hasta que finalice la temporada, y también tiene un acuerdo ya para que Areola acabe la temporada como portero del equipo blanco, suplente sí. de Courtois. ¿Y esta mañana entrenamiento con alguna novedad, Carlos?
No, en principio no. Siguen por su proceso de recuperación, que va viento en popa, porque ya están en el césped tocando balón, tanto Nacho como Lucas Vázquez, como Jovic. Bueno, quizá Lucas Vázquez, de cara al partido del jueves contra el Getafe, pudiera estar listo ya para volver a la lista, ¿no? Para ser titular, evidentemente. Ya veremos quién se cae, porque en el resto de hombres de Zidane no hay ninguna baja por sanción y que sepamos tampoco hay ningún problema físico más. Así que, ya digo, ultimando la recuperación los tocados, irrecuperables para el jueves, si acaso Lucas Vázquez.
Y por cierto, Courtois se ha hecho con la propiedad, no solo él, una empresa de videojuegos, también junto a Borja Iglesias, el jugador del Betis, del Inter de Madrid, equipo de la segunda división B.
Sí, sí, totalmente. Quieren, bueno, pues darle un impulso absolutamente nuevo al Inter de Madrid, que ahora mismo tiene su sede en Boadilla. Se va a llamar el Team Dux Gaming, una cosa que, bueno, viene del mundo de los videojuegos estos electrónicos, de los eSports estos, que yo no acierto a comprender por qué despiertan tanta pasión, pero el caso es que a la gente le gusta
mucho. Estás anticuado, Carlos, estás anticuado.
Sí, 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 no, a mí el fútbol me gusta jugarlo en los campos, esto de la maquinita no lo acabo yo de coger el hilo. Pero bueno, el caso es que sí, va a cambiar de nombre, Segunda División B, bueno, y con la firme intención de invertir y que poco a poco el equipo, si se puede, vaya subiendo de categoría y convertirlo en unos años, quién sabe, ¿no? En un equipo muy profesionalizado y con todas las aspiraciones. Ya veremos en qué queda la historia.
1:36, próximo rival del Real Madrid, el Getafe.
Bueno, al final eso te lo dan las victorias. Al final hay que ser justos con los goles, que es lo que te marca que las cosas estén haciendo mejor o peor, y en eso estábamos empeñados, en conseguir la victoria. Hoy en casa pensábamos que era fundamental y así ha sido, así que tenemos una alegría ahora mismo inmensa.
Primera victoria del Getafe desde la reanudación de la Liga, un doblete de ese hombre que escuchábamos, Jaime Mata, tumbó a una Real que sigue en caída libre. Titular por segunda vez consecutiva, el chaval Hugo Duro, segundo partido consecutivo en el que Mata ve puerta, 3 goles en los 2 últimos encuentros, el segundo de Pillo, y el Getafe quinto con 54 puntos a 2 del Sevilla, que esta tarde juega en Butarque, Carlos.
Sí, era una victoria importante porque, como tú decías, desde que había comenzado la Liga, recomenzado la Liga, desde la reanudación tras el confinamiento, no había cosechado el equipo de Bordalas ni una sola victoria, solamente 3 empates en 4 partidos. La Real de capa caída, ¿eh? En 5 partidos solo 1 empate, 4 derrotas, pero bueno, lo que nos interesa es el Getafe. No fue un partido brillante como los últimos del Geta, bastante trabado, bastante soso en algunos momentos, mucho balón aéreo, espeso, pero al final, bueno, pues anotó Mata el primero de penalti, un penalti del que luego hablaremos, muy, muy, muy discutido, por no decir inventado por el árbitro y evidentemente desde la Real muy criticado. Lo importante, volver a encontrarse con la victoria, como decía Bordalás, porque les hacía mucha falta.
No habíamos conseguido la victoria desde el reinicio de la competición, y una victoria contra un rival en este momento directo como la Real, bueno, pues es un bálsamo importante, es reencontrarnos con la victoria, coger confianza. La verdad es que estamos muy contentos, muy felices por la victoria.
Se había adelantado el Getafe con ese gol de Jaime Mata de penalti, empató la Real, tuvo que intervenir el VAR para dilucidar la posición, gol de Jan Usai y gol de Pillo de Mata tras un saque de banda rapidísimo de Jorge Molina.
Sí, ahí la compenetración de los dos delanteros habituales titulares estos últimos años en el Getafe, saca rapidísimo Molina, ve cómo se cuela Mata por la parte derecha del área. Y este se cierra, se va hacia el primer palo, parece que no tiene manera de meter el balón por ninguna parte, pero aparece la pillería de Mata, se la cuela por debajo de las piernas a Remiro, habla Bordalás de la jugada.
Bueno, ha sido una jugada de estar muy, muy atento, muy listo, hemos sorprendido, ha sacado Jorge muy rápido a Jaime ganó la posición bien al defensor de la Real y ha hecho un gol importantísimo. Y esa jugada ha sido una jugada de estar muy, muy, muy listo, muy atentos, y al final pues ha supuesto la victoria. Era muy importante, llevábamos tiempo sin ganar y bueno, para el equipo ahora estaban los chicos con el ánimo cambiado, muy felices, muy contentos, y creo que es una importantísima victoria.
Venía muy enfadado Bordalás por el penalti que le pitaron a Jenner en Valladolid, pues ayer ocurrió lo contrario. Ayer es Hugo Duro el que pisa realmente a Lenormand, el árbitro no lo ve así, pita el penalti. Bueno, unas veces te dan, otras te quitan. En el caso de ayer ocurrió la parte positiva para el equipo azulón y le dieron ese penalti. Esta mañana, por cierto, el Getafe ha hecho oficial la marcha de Daverson y de Kennedy. Los dos finalizaban contrato el 30 de junio. Jason sigue, está cedido por el Valencia, hay un acuerdo con el equipo levantino. Y Cucurella definitivamente recomprado por el Getafe, Carlos.
Eso es. Por 10 millones de euros, que son los que paga el Getafe al Barcelona, el Barcelona se guarda un 10% de los derechos de Marc Cucurella. Ojo, porque en principio el Barça lo que se había pactado es que fuera el 40% de sus derechos el que retuviera el club catalán. Pero ahora mismo el Barcelona está tan tieso económicamente, necesita tanto cualquier millón de euros, que por esos 4 millones de euros más, es decir, porque en principio iba, como decimos, a comprar, a hacer la operación el Getafe por 6 millones de euros, pero el Barça se iba a quedar con el 40% del jugador, pero no, lo han dejado en el 90% para el Getafe, 10 para el Barça, y el Getafe paga 4 millones más, o sea que lo cierran en 10 millones de euros.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Bueno, somos el Lega, no nos podemos permitir el lujo de bajarnos los brazos. Lo llevamos en el cuerpo, llevamos el ADN ese todo el año en descenso, y el equipo nunca bajó la guardia.
9 en punto, Butarque, Leganés, Sevilla. Lega solo le vale ganar y rezar para que los rivales directos no sumen. Es posible que ante la falta de delanteros, un chaval de la cantera, Manu Garrido, sea titular junto a Salé, enfrente a un Sevilla exigido, sin Lopetegui en el banquillo por sanción y que viene de empatar sus últimos 4 partidos. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Escuchábamos a Aguirre, que no pierde la fe, ganar o ganar, no cabe otra.
Le hemos escuchado siempre, muy confiado, con muchas opciones, no se rinde, no tira la toalla, el equipo se sigue agarrando a las matemáticas. Ayer hablaba de Pitágoras, 18 puntos en juego, 9 la distancia con la salvación. Es muy complicado, pero no imposible. Como dices, se prevén bastantes cambios en el 11, quizá de entrada a esos jugadores. Uno de ellos, Manu Garrido, el delantero del filial, que está, bueno, pues hizo un gran partido el último día. También Avilés. Son jugadores en los que va a ir metiendo Aguirre. Ha hecho por partido una media de 6 cambios y no le ha ido mal en cuanto a juego. Le falta lo que le está faltando toda la temporada. Definición arriba, Aguirre. Le he preguntado directamente, ¿están preparados los jóvenes para tomar las riendas del Leganés?
Sí, claro, claro que sí. Avilés y Brian están listos. Manu también está preparadísimo. Amores e Iván, que están entrando conmigo desde el principio. Madlombo y Adrián nos han revitalizado el grupo en los entrenamientos. Son chicos dispuestos. Pues es el futuro de este club. La verdad son chicos que todos ellos vienen desde abajo. Muchos de ellos, no todos, pero le viene bien al club eso, le viene bien.
¿Cómo puede sonar el 11 de esta noche de Aguirre, Esther?
Bueno, parece y prevé que va a haber muchos cambios. Nos vamos a arriesgar ahí con uno que hemos visto. Cuellar, bajo palos, esa defensa de 5, Ruibal, Tarín, Aguasien, Siobas y Kevin Rodríguez. 3 hombres en el centro del campo, Eraso Amadou, Rubén Pérez y un poquito por delante Manu Garrido, el chaval, y Asali.
Hoy, por cierto, vuelve Nesiri, presuntamente en el banquillo, ya veremos. El traspase Sevilla-Leganés, Leganés-Sevilla ofrece hoy un amplio muestrario, ¿eh?
Sí, fíjate, 4 jugadores del Leganés que hicieron el camino inverso al que hizo Nesiri en enero. Brian Hill, uno de ellos en enero, y otros que estuvieron también a las órdenes de Lopetegui muy poquito tiempo, pero los tuvieron como Roque Mesa, Juan Soriano y Amadou. Así que, bueno, pues un poco curioso, ¿no?, ese camino contrario. Veremos a ver el Nesyri qué tanto daño hizo su marcha en el Leganés.
Hoy hay que ganar o ganar, pero la verdad es que el calendario tampoco ayuda. Lo que viene por delante es realmente difícil, ¿eh?
La verdad es que, bueno, lo miras la distancia, miras el calendario y hay pocas opciones, pero ahí se siguen agarrando, ¿no? Tiene Sevilla ahora, después fuera Español y Eibar, dos rivales directos, Valencia en casa, Atleti de Bilbao fuera y cierra la liga en Butarque ante el Real Madrid. Dicho así, la verdad que parece complicado, José María.
En fin, veremos. Ojalá que el Leganés pueda conseguir la machada de eludir el descenso, pero lo tiene francamente complicado. Vamos con la segunda división. Acabó la jornada número 36 en segunda, Cádiz líder, 62 puntos, segundo Zaragoza, 61, tercero el Huesca, que ayer ganó la Romareda 0-1 con 58, cuarto Almería con 57, quinto Girona con 52, sexto el Elche con 51, Alcorcón séptimo con los mismos puntos, 51, los alfareros a 6 jornadas del final se postulan para pelear por meterse en las eliminatorias de ascenso tras ganar anoche al Rayo por 3-2 con doblete de Ernesto y otro gol de Arribas, y si Palazón y Trejo de penalti anotaron los tantos de los rayistas. Allí en Santo Domingo estuvo Bonilla.
Sí, ganó el Alcorcón al Rayo en un partido intenso, con mucho dominio franjirrojo, pero con una gran pegada de los alfareros. Como tú bien has comentado, los goles vinieron así. En los dos primeros disparos a puerta, el Alcorcón había anotado dos goles. Y por más que lo intentó el conjunto del Rayo, pues se fue al descanso con ese empate a uno meritorio, pero que luego no pudo solventar a pesar de los intentos de los de Gémez de conseguir la igualada a tres. Por cierto, el 3-1 de Óscar Arribas, un gran gol de falta directa del canterano del conjunto alcorconero.
Buen gol también el de Isi de cabeza,
también,
complicada. Y ese gol a los 15 segundos de la segunda parte, el 2-1 de Ernesto, le hizo mucho daño al Rayo, ¿eh?
Yo creo que se fue al descanso, evidentemente, con la adrenalina por todo lo alto después de haber igualado el encuentro. Y claro, sales al terreno de juego y a los 15 segundos, como tú bien has comentado, te ves otra vez por debajo en el marcador. Tienes que volver a remar, pues eso hizo muchísimo daño, como tú bien dices, al equipo de Paco Gémez. Al final, los tres puntos, como hemos dicho, para la Agrupación Deportiva Alcorcón, que lleva 51, queda con 49, queda el conjunto del Rayo Vallecano. Es verdad que los dos están muy cerquita de esos puestos de playoff. Y como había conseguido los tres puntos, el final del partido fue una auténtica alegría para los jugadores alfareros. El objetivo está prácticamente cumplido. Este es Fran Fernández.
Primero, por ganarle a un equipazo como el Rayo Vallecano. Segundo, por poder ganar en casa por fin. Tercero, por ganar dos partidos consecutivos por primera vez en la temporada. Y cuarto, porque se lo merecen. Se lo merecen los futbolistas. Dan todo en el día a día. Tenemos una plantilla humilde, pero muy trabajadora. Y bueno, hay que disfrutarlo, porque tener 51 puntos ahora creo que dice mucho de este equipo.
Permanencia asegurada ya para el Alcorcón por encima de los 50 puntos y soñando con jugar la promoción de ascenso. Primera derrota del Rayo tras el parón. Ha recibido 7 goles en contra en los tres últimos partidos y solo ha podido sumar 2 puntos en esos tres últimos encuentros. Y Paco estaba muy enojado con la fragilidad defensiva del equipo.
Otro apunte, mira, hemos hecho en los últimos 3 partidos 6 goles y no hemos ganado ninguno. Eso es un número de quedarte fuera de los playoffs. Pero todo viene no por nuestra capacidad ofensiva, ¿no? Nuestra capacidad ofensiva está bastante bien. Está viniendo porque defensivamente estamos regalando demasiadas concesiones, estamos encajando goles impropios de un equipo que quiere estar luchando por lo que nosotros estamos luchando, y eso hay que arreglarlo.
¿Viste cómo acabó el Rayo el partido, Bonilla? Con un solo centrocampista, Trejo, sí. Y un cúmulo de delanteros, ¿eh?
Sí, y con Advíncula lesionado. Se lesionó...
Los dos laterales lesionados, sí. Advíncula y Tito.
Pero Advíncula se lesionó con todos los cambios hechos y se quedó prácticamente arriba del todo para ver si enganchaba una pelota y podía anotar gol, porque prácticamente no podía ni correr. Veremos si Advíncula puede estar en condiciones de jugar el próximo jueves con los de Paco Gémez, pero yo evidentemente creo que va a ser difícil.
Y sobre los contratos, aclaraba Paco Gémez que él ya ha llegado a un acuerdo, al igual que su cuerpo técnico, para continuar, y también el caso de los jugadores que acababan contrato.
Yo no tengo ningún problema, espero que ese tema se arregle con todo. Nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con el club para prorrogar los días que sean necesarios del mes de julio, para que no haya ningún problema, pero espero que hay bastantes casos, sobre todo de gente de las cesiones y demás, que bueno, que todavía hay algunas cositas por arreglar.
Temporada típica esta con las cesiones, con la finalización de contratos sin terminar la temporada. ¿Qué más?
Esto no para. El próximo jueves de nuevo competición de Liga para el Rayo y el Alcorcón. El conjunto alcorconero visita Albacete a las 7:30 de la tarde. El Rayo recibe al Málaga también el jueves a las 10:45 de la noche.
Y mañana Ponferradina Fuenlabrada, 21:45 horas. La Ponfe es 12.º con 48 puntos. El Fuenla 13.º con 47. Blas.
Dos equipos muy igualados en la tabla. Hay que tener en cuenta también el averaje, empate a 1 en el partido de ida de la primera vuelta en el Fernando Torres. El Fuenlabrada, que está a 4 del playoff y 6 por encima del Oviedo, así que le preguntamos a Sandoval y vamos a elegir dos documentos sonoros, misma pregunta, diferentes respuestas, primero sobre dónde centra su mirada, si hacia arriba o hacia abajo.
A la vista se me está yendo siempre a los 50 puntos. Creo que los equipos que estamos ahí todavía coqueteando con 47, 48, 46, estamos deseando llegar a los 50 puntos porque sabemos que llegando a los 50 puntos los equipos se van a soltar más y van a quitarse esa presión que para mí es más importante la vida que la gloria. Y yo creo que ahora mismo salvarse este equipo es lo más importante y a partir de ahí, pues bueno, van a quedar puntos en juego para poder disfrutar de lo demás.
Pero luego hemos insistido sobre este asunto porque, claro, el Rayo, por ejemplo, tiene 2 puntos más y está aspirando todavía a meterse en las eliminatorias por el ascenso. Y Sandoval vuelve a decir lo mismo, pero ya mira un poquito más arriba.
No sé por qué el Rayo y otros equipos sí que están para playoff y nosotros estamos mirando para abajo. Por eso no nos va a hacer nadie las ilusiones de mirar para arriba mientras que no consigamos lo de abajo o lo primero.
Noticias en lo deportivo, Paul Freixanet viaja tocado pero será titular en detrimento de Joan Femenías, que debutó el otro día frente al Extremadura. Se cae de la convocatoria Sekou Gassama, el africano lesionado. La Ponferradina solo ha perdido un partido en el Toralín, fue frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Para mí el objetivo a nivel particular sobre todo era entrar en UEFA. Lo hemos conseguido a medias porque estamos en la final y bueno, entre comillas tenemos ciertas opciones, pero no me gusta depender de nadie. Creo que tenemos que terminar o poner a los novios en la tarta boca arriba, no boca abajo.
Es la voz de Tino Pérez, el entrenador del Inter Movistar. Hoy 3:30, gran final de la Liga Movistar Inter Viñalbal y Valdepeñas. Solo ganando tiene segura la plaza en competición europea el equipo madrileño. Esther, ¿cómo llega Inter al partido?
Bueno, pues muy motivado. Yo creo que todas las críticas en torno a Ricardinho, todo lo que se ha hablado y todo ese ambiente ha hecho que el equipo se una más, que esté extra motivado. Le valían los empates en las dos eliminatorias anteriores, pero ha pasado ganando y yo creo que siendo el último partido de Ricardo de Ortiz, el grupo está más unido que nunca para conseguir lo que sería su 14º título de Liga.
Y temporada espectacular del Viñalbal y Valdepeñas, que fue tercero en la Liga regular y ahí le tienes en la final.
Fíjate que el año pasado por estas fechas estaba luchando para no descender. Se jugó el último partido, se salvó en el último partido esa temporada. El objetivo era meterse entre los 8 primeros y no solo acabó tercero en la Liga regular, sino que ha alcanzado la final de la Liga y no olvidemos, hace apenas 3 meses fue finalista también en este mismo escenario en el Martín Carpena de la Copa de España.
El partido lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM a partir de las 3 de la tarde en el partido de la Onda. Nos escucha Julio García Mera, exjugador, exdirector deportivo, 25 años ligado al Inter. Casi, casi un trocito del escudo. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Buenas tardes, Esther.
Muy buenas tardes, encantado de saludarte. Oye, la competición más extraña que se haya disputado nunca esta, Julio, o una de las más raras, ¿no?
Sí, yo creo que la más extraña, pero fíjate, sigue estando de finalista Movistar Inter, ¿no? O sea que, afortunadamente...
En eso no ha cambiado,
Sí, sí, a pesar de todos los pesares, de lo atípico de todo, de la propia liga, de la situación anómala... de bueno, el fin de un ciclo, porque efectivamente, como bien decía Esther, se van a ir muchos jugadores, entre otros emblemáticos como Ricardinho Ortiz, pero ahí está, a pesar de todos los pesares, es finalista y es favorito por dos motivos. Primero, porque es el primero de la Liga regular, porque es el que tiene más ligas de todos los clubes españoles, y porque le vale el empate, que sí, es otra cosa importante, ¿no?
Sí, sí. Preparación corta, problemas internos por gente muy importante que acaba contrato, y en la final y con posibilidad de salvar un año muy difícil ganando la Liga. Todo eso te lo juegas en una hora prácticamente.
Sí, sí, sí. Es que es lo que decíamos, ¿no? Realmente no es un final de Liga típico de playoff, sino es más como una final de Copa, ¿no? Y a eso es también... También Inter Movistar está muy acostumbrado a ello, ¿no? Y es verdad que es el primero de la liga regular contra, yo diría, el primero de la liga más espectacular, porque como bien ha dicho Esther, Viñavali, realmente Valdepeñas, pues ha hecho un temporadón, ¿no? Y me alegro mucho también por David Ramos, por el entrenador, por el director deportivo Joan Linares, que es amigo y compañero de toda la vida, y, uh-huh, y por la directiva, que es la recompensa del trabajo bien hecho, y antes de comenzar incluso a pensar qué es lo que quieres en los equipos, que a veces no paras a pensar, ¿sabes? Te pones a fichar y tal, y ficha, no, lo han hecho de muy buenas maneras y han hecho un equipazo.
Oye, tú fuiste de los que más tuviste que ver en la llegada de Ricardinho, y en un momento difícil, porque el Barça tenía más pasta que vosotros, pero le convencisteis para que viniera aquí. Hoy acaba un ciclo y lo acaba de una manera que nunca imaginamos. En la grada, sin jugar, enfrentado con el club, ¿te explicas lo que está pasando ahí dentro? ¿Te duele?
Sí, la verdad es que es una lástima. Yo llevo 4 años fuera del club, realmente con Ricardo hace tiempo que no hablo, y tampoco con nadie del club, con lo cual no sé, yo lo veo como un mero espectador, y sí que me entristece verlo, porque a mí me encantaría, que no sé qué va a pasar, ya digo, me encantaría verle jugar esta final, ¿no? Y sería bueno para todo el mundo, porque el broche, el que se merece tanto Ricardo como el club, como el fútbol sala, es que jugase Ricardo. No sé qué va a pasar, realmente es una incógnita que lo veremos. Y sí, la verdad, yo en el origen sí que estuvimos ahí, Jesús Clavería y yo, él se puso en contacto con nosotros, quiso venir, fue una apuesta de él, y se podía haber ido a otro club con más dinero, o a lo mejor en aquel momento no teníamos un ciclo ganador, y quiso venir para cambiar la historia, y la cambió, entre otros, con otros compañeros y con Jesús Velasco, entrenador, pero sin duda fue el motor principal.
Y Julio García Mera fue el que inició este ciclo ganador de Inter Movistar. Empezó como director deportivo en 2007 hasta 2016. Y Julio, parte de ese proyecto que tú iniciaste acaba hoy, porque se van jugadores que tú trajiste, se ha ido Gadella, trajiste también a Rafael, que ahora va a estar en el otro lado, se va Ricardo, se va Velasco. Ese ciclo de 5 ligas, 2 Copas de Europa, 3 Copas de España, 3 Supercopas, 1 Copa del Rey. ¿Crees que Ricardo... dices que no se merece ir así, pero ¿tú crees que Ricardo ha tomado una buena opción actuando como está actuando ahora mismo?
Bueno, en cuanto a lo de... Sí, te agradezco que me pongas a mí de protagonista, pero he de decir que cuando tú eres director deportivo sí que te toca ficharlos a ti, ¿no? En cuanto a que pones la firma. Pero es un trabajo de equipo, ¿no? Siempre, tanto para lo bueno como para lo malo, el director deportivo hace un trabajo también de equipo, con el director general, con el entrenador, se sienta uno con el preparador físico y se establecen las bases y se va a fichar y se hace un equipo, no solo pensando solo el director deportivo, sino es un trabajo de equipo. En cuanto a la finalización del ciclo, sí, o sea, es verdad que hagamos un ciclo, porque hace no mucho se fue Gadella, se va a ir Ortiz, sí que vino Rafael, ya se fue el año pasado, o sea, esta temporada no ha estado, vamos, y por ejemplo sí que va a seguir Pola sí va a seguir.
Sí, que ese también le trajiste tú.
Sí, sí. Yo recuerdo la foto, además yo tengo mala memoria, pero recuerdo la foto que nos hicimos conjuntamente, que yo estaba en medio y estaba Pola y Rafael a un lado. O sea, vinieron el mismo día, fichamos el mismo día a Pola y a Rafael, ¿no? Y afortunadamente digo que sigue Pola porque yo siempre digo que los jugadores se heredan, ¿no? Y nos heredamos y al final...
Julio, que nos dejas sin tiempo. Contéstame a lo de Ricardo.
Pero en 15 segundos.
15 segundos.
En 15 segundos, nada, Ricardo, yo creo que lo que hay que centrarse ahora es en ganar y luego ya habrá tiempo de ponerse y reflexionar y ver lo que ha sucedido.
Julio, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo,
María.
Julio, gracias.
Gracias, Esther. Final de la Liga de Baloncesto, Blas.
Barcelona-Baskonia a las 8 en La Fonteta, un partido para disfrutar con cierta nostalgia de que no esté el Real Madrid. Por cierto, desde aquí le mandamos un abrazo a Mariana González, capitana de Estudiantes, deja el club después de 16 temporadas en el Ramiro de Maeztu.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Recordad, 3 de la tarde en el 106, la final de Fútbol Sala, Inter Movistar, Viñalbal y Valdepeñas, y a partir de las 8 por los 2 diales, la Liga en directo, el Leganés Sevilla y el Barcelona Atlético de Madrid. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.